Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
La homofobia nos constituye, tanto como el racismo, el clasismo y la misoginia. Herencias coloniales, modos de jerarquizar, de ejercer poder, de devastarnos. Fábricas del autodesprecio, aquí y allá. En la dimensión íntima, la diversidad, modos de amar y hacer, reexistiendo a pesar de la persecución y el señalamiento. No ser lo que esperan, ser lo que somos.
Hay dos maneras de mirar las comunidades indígenas de nuestro país. Una es la mirada cándida, que nos hace romantizar modos de vida cercanos a la naturaleza y de un misticismo precolombino, de hermandad, de organización. En el otro extremo, la mirada más generalizada del odio, lugares donde no se respetan los derechos humanos, violentos o poco civilizados. Dos maneras racistas que niegan que en las comunidades indígenas como en el resto del país, el clasismo, la misoginia y la homofobia son formas de relacionarse transversales. Esto quiere decir que a pesar de que en cada región adopten formas particulares, estamos ante fenómenos que constituyen nuestro ser y estar colonizado. Por lo que es más importante ser cuidadosos y cuidadosas cuando en nuestras interpretaciones de estos fenómenos se orientan a decir que las comunidades indígenas son especialmente homofóbicas, violentas y misóginas.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, el 60% de la población considera que las orientaciones sexuales y la etnia dividen poco o nada a la gente. Las personas encuestadas creen que el principal problema para personas homosexuales, lesbianas y bisexuales en México hoy en día es la discriminación con un 52%, la falta de aceptación con un 26.2% y las críticas y las burlas, el 6.2%. 7 de cada 10 personas heterosexuales dicen que están totalmente de acuerdo en que en México no se respetan los derechos de las personas homosexuales.
4 de cada 10 personas no están dispuestas a que en sus casas vivan personas homosexuales. La forma más grave de homofobia, sin duda, se expresa en la violencia. Un informe de la CNDH identificó en una temporalidad de 10 años, de 1998 a 2008, 696 expedientes sobre agravios a la población LGBT, 30 en CNDH, 339 en los organismos públicos de defensa de derechos humanos de los estados y la Ciudad de México, 118 en el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y lo más grave, 209 expedientes de averiguación previa de los ministerios públicos de las 15 Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, que respondieron a la solicitud de información de la CNDH. Es decir, menos de la mitad lo hicieron. De estos 209 expedientes, 162 se refieren a homicidios, 30 a lesiones y 3 a discriminación. El resto corresponde a otras calificaciones como los delitos sexuales. En el seguimiento que se ha dado en CNDH de 2009 a 2013, ha identificado hasta ahora 91 homicidios motivados por el odio homofóbico y transfóbico, 176 expedientes de discriminación en los ministerios públicos.
Con todas las oraciones de los santos milagrosos, con todas las oraciones, vencí las tribulaciones, lo malo, lo venenoso, la envidia, las tentaciones para salir victorioso. La envidia, las tentaciones para salir victorioso.
Estamos, pues, ante un escenario de homofobia generalizada que trasciende nuestras diferencias socioculturales. Un grupo que ha ocupado ciertos reflectores son las compañeras mushes del Istmo, que al integrar distintas organizaciones dedicadas a la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos, contra la homofobia y contra el SIDA, han mostrado para el caso Zapoteca la existencia de una diversidad sexual y de género en un pueblo indígena.
El antropólogo Guillermo Núñez Noriega explica que diversos estudios han mostrado la existencia de sociedades con más de dos identidades sexogenéricas. Explica que una revisión bibliográfica sobre el tema permite entrever que el pudor y el recato que actualmente muestran muchos pueblos indígenas para hablar de sexualidad en público fue inducido en siglos de dominio colonial. El aprendizaje del pudor fue de la mano con el proceso de conquista. La represión y el autocontrol de la sexualidad, el cuerpo y la reproducción se entretejen de manera compleja, pero contundente en la historia de sometimiento, segregación, dominio y explotación de indígenas y afrodescendientes.
Guillermo también nos comparte que hombres y mujeres de las poblaciones indígenas y afrodescendientes saben mucho sobre la manera en que viven la sexualidad, sobre las concepciones, los valores, las prácticas aceptadas y otras no tan aceptadas también vigentes. Muchas mujeres y hombres indígenas tienen claro que hay reglas sociales no escritas que regulan tanto las cosas que se dicen públicamente en la comunidad como las que se dicen en secreto o las que solo se dicen a uno mismo y producen pasiones y pesadillas.
Thank you. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
Este 3 y 4 de mayo se cumplen 12 años de la fuerte represión que tuvo lugar en San Salvador Atenco, Estado de México, contra pobladores opositores a la construcción del ahora llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el marco de estos hechos, nos habla Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Que nos seguimos manteniendo de pie en contra de algo que nos los han impuesto, es la vida misma la que estamos defendiendo. No nos oponemos al progreso, no coincidimos en ese proyecto porque jamás nos informaron, jamás nos invitaron a platicar de la decisión que algunos tomaron, y me refiero a los gobiernos en los tres niveles, tan solo por la decisión de unos cuantos empresarios, desde luego, gobiernos, a negociar el destino de muchas comunidades, y que eso para nosotros es algo que no aceptamos y que nos hemos tenido que rebelar, que nos hemos tenido que mantener en esa resistencia para no dejar que nos despojen ese territorio que para nosotros es la vida.
Hace un par de días, este mismo Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra envió una carta directa a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, señalando, entre otras cosas, que el dilema no está en si se hace con dinero público o privado, sino el respeto a su historia, territorio y bien común.
Desde luego que no estamos depositando en él nuestro proyecto de resistir. Si este personaje que participa en un partido toma como bandera el que no se construya el aeropuerto porque es inviable, creo que coincidimos en esa parte. Pero cuando vemos que está como dudando, está como complaciendo a otros intereses, pues desde luego que nosotros en ese sentido pues no coincidimos, porque para nosotros no estamos jugando una cuestión coyuntural.
Por otro lado, el extitular de la CONAGUA, José Luis Luege, en su columna para El Universal, expone cómo el proyecto Plan de Texcoco, que planeaba una zona de recuperación ambiental con la construcción de un lago artificial de 1,000 hectáreas, con capacidad para 30 millones de metros cúbicos de agua, quedó completamente descartada, acción que afectaría el lago Nabor Carrillo.
Están haciendo aparentemente un reacomodo, pero ¿cómo van a hacer un reacomodo cuando están pisoteando en un lugar en donde su vocación es ser lago? En esta región tenemos 9 ríos que convergen justo en este gran lago que representa para nosotros un nicho ecológico, en donde hay un ambiente de verdad natural, pero nosotros no hemos cesado un solo momento de estar en ese resistir, pero no con el sentido nada más de resistir, sino que estamos utilizando todas las formas que sean necesarias para impedir ese proyecto de muerte, porque es un ecocidio. No lo decimos nosotros como habitantes, lo dice el conocimiento científico, que es un respaldo muy importante de compañeros que argumentan con bases muy firmes que ese lugar es el que no puede ser posible, es inviable. Pues es un lugar que tiene una vocación de ser lago y que a capricho o por las inversiones tan gigantes que han hecho en ese lugar se sostienen, porque hay una gran oportunidad económica, pero en la realidad es un proyecto que le pone unas grandes cantidades de cemento a un lugar de su vocación, el lago, en donde se ha destruido la naturaleza, en donde se ha destruido de los cerros que son grandes captadores de agua.
Reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen.
La comunidad ciclista chiapaneca, a nombre de la Red de Apoyo Cicloviajera en México, colocó el pasado 4 de mayo una bicicleta blanca en el kilómetro 158 del tramo San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, en memoria de las dos personas encontradas sin vida y que presuntamente se tratan de los cicloviajeros Holger y Krzysztof, de origen polaco y alemán. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, por medio de Pablo Liébano Gutiérrez, afirmó que la muerte del ciclista encontrado en el barranco había sido un accidente. Sin embargo, la comunidad ciclista calificó a la Fiscalía de incompetente y de dar una versión con poca o nula credibilidad.
Expresamos nuestra profunda tristeza e indignación al escuchar la versión oficial con poca o nula credibilidad por parte del fiscal de la provincia Zona Selva, Arturo Pablo Liébano Flores. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía nacional e internacional. Lamentamos la ineficacia del Estado ante situaciones de emergencia, como la ocurrida en el pasado mes de abril, que en este caso hubo una respuesta tardía en tono a la búsqueda y rescate de los ciclistas Krzysztof y Holger. Desde el kilómetro 158 y desde nuestros corazones, nos unimos a la pena que hiere a las familias de las víctimas y nos unimos a la pena que lastima a una sociedad entera. Su dolor es nuestro dolor, no solo de quienes, según la versión oficial, perecieron aquí, sino de cada una de las personas desaparecidas en este país, que se desangra por tanta violencia y corrupción. Nos duele cada una de las víctimas de crimen organizado, de feminicidio, de homofobia, discriminación y crímenes de Estado. Aunque jamás estrechamos las manos, nos miramos a los ojos o cruzamos palabra alguna, Holger, Krzysztof, lo sucedido nos provoca sensaciones indescriptibles, nos arranca lágrimas, nos provoca rabia y nos convoca a organizarnos. Por lo anterior, nos pronunciamos a favor de la vida, por la libertad y el libre tránsito. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los casos de Holger y Krzysztof. Exigimos que proporcionen información clara y veraz. Exigimos al gobierno mexicano la gratuita repatriación de restos de nuestros compañeros Holger y Krzysztof y el traslado a México de los familiares ante su imposibilidad de cubrir los gastos que los trámites representan. Decimos basta a la inseguridad en las carreteras mexicanas, alto a las desapariciones, secuestros, extorsiones, violaciones y feminicidios. Por el derecho a libre tránsito y movilidad en los caminos de México. Por la vida. Holger y Krzysztof, presentes.
La Red de Apoyo Cicloviajera en México, mediante su cuenta de Facebook, exigió al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas el esclarecimiento del caso. Enfatizó en que duda sobre los hallazgos y las investigaciones realizadas, si se trata de un accidente o un acto violento. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
En la Red de Comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico. códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales, Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identifiquemos ritmos para reconocernos en estos sonidos.
problema es que, al igual que sucede en la población étnicamente dominante, mestiza blanca, esos saberes sobre sexualidad son privados y no se ponen al servicio del empoderamiento personal, familiar y de la comunidad. Que no se discuten sus implicaciones discriminatorias y se normalizan representaciones, discursos y prácticas homofóbicas que atentan contra la vida de las personas.
El artículo primero constitucional establece el derecho de toda persona a ser tratada en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna por su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La igualdad y la no discriminación, al amparo del artículo primero constitucional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, son el sustento para que fuera decretado en México el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.
El Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia es la expresión de respeto de una sociedad que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. La homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresando en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia.
Así sucede que en el campo o en la ciudad, en el barrio y en la comunidad, en el metro y en las grandes oficinas, que en las burlas de la tele y en los pasillos de la escuela, que en las iglesias y en la comida en la familia, nos acompaña la homofobia, con su marcador indeleble, con su cara de burla inocente, con su traje de heteronorma, con sus zapatos de normalidad. ¿Y qué le hacemos? ¿Sacarla a bailar al centro de la pista, exhibirla, con nuestros trajes de mil colores, con nuestros ritmos diversos, con nuestra lucha por ser lo que somos y no lo que se espera que seamos?
Boca de Polen es producido por la Red de Comunicadores Boca de Polen y la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, con un guión de Aitza Miroslava. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Iván Fernández y Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.